Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio este 25 de mayo de 2020. El éxito indiscutible de la manifestación convocada por Vox para manifestar su repulsa a este gobierno ha puesto, no ya de los nervios, sino directamente desquiciados y fuera de control a esa especie de vara de medir doble o mitad, según quien sea el que hace las cosas. Para empezar, está claro que, como han intentado ya los vástagos podemitas, lo intentaron recientemente en un barrio de Madrid con una de esas bandas de la porra que protege Marlaska. Antes las ha protegido el PSOE y, por supuesto, nunca hizo para disolverlas absolutamente nada el PP de Jorge Fernández Díaz y demás. Esas bandas violentas tienen que ser inmediatamente disueltas, porque su única función, como se vio claramente, es obstaculizar un derecho básico de los españoles, como es el de manifestarse sin portar armas, sin llevar armas, en cualquier sitio, con tal de que no se prohíba expresamente por parte de la delegación del gobierno. Las manifestaciones de Vox fueron legales. El problema es que han sido enormes. Y eso ya saca de quicio a esta especie de ratas con forma humana que conforman la derecha tonta y, sobre todo, la izquierda mediática. Incluyo ya en la derecha tonta a los de Ciudadanos, que sin duda, embriagados por los halagos de la grey gubernamental, pues están, ya se han atrevido a decir que ¿por qué Vox lleva la bandera de todos? Hombre, ¿y tú por qué la llevas? ¿Qué pasa? Que Vox ahora ya es la prueba de toque de quiénes van a estar dentro del régimen. Y vosotros queréis estar como el Partido Campesino de Polonia dentro del régimen comunista. Ese tuit de IGEA retrata a IGEA y retrata también el desconcierto absoluto de Ciudadanos. Conviene recordar que la primera vez que en un acto público contra el pacto de Zapatero con la ETA tuvo lugar en Madrid, en el centro de Madrid, lo organizó pues lo que ahora luego fue UPyD, ahí estaba Miquel Buesa, fue Miquel Buesa, colaborador de Libertad Digital, luego miembro destacado de UPyD, de la que se fue por discrepancias con el hiperliderazgo de Rosa Díez, fue la primera vez que la bandera española y el himno nacional cerraron un acto promovido por un grupo de izquierdas. No ha sido luego el último. Luego, por grupos tanto UPyD como Ciudadanos han utilizado la bandera nacional española cuando les ha dado la gana. ¿Qué viene ahora eso de que Vox utilice la bandera española? Pues que la utilice Ciudadanos. Ah, que Ciudadanos no quiere salir a la calle, que quiere apoyar al gobierno para centrarse. Vale, pues luego no te quejes. Si estás centrado y concentrado en el bloque que forman desde el PSOE hasta la ETA, pues luego no te quejes, IGEA. Pero sobre todo, por parte de esa izquierda hipócrita y miserable que tiene en el país su guarida por escrito, en la SER su enorme cuartel de las ondas, y en todas las cadenas de televisión, sin excepción, todas las grandes cadenas, no solamente su guarida, sino también sus lobos, pues es verdaderamente ridículo. ¿Queréis la bandera española? Como dijo ayer Abascal, tomadla. A que vosotros no la queréis, que esa no es vuestra bandera, que queréis la Segunda República, que queréis la bandera de la Unión Soviética, de la Cuba comunista. que existe otra Cuba, en el exilio, que es la decente. ¿Y por qué en vez de esas banderas asquerosas, por qué no usáis la bandera española de toda la vida, que tiene 2 siglos y medio? Eso oficial. Antes había otra española, que era la bandera que llevaban los tercios, con la blanca con la cruz de San Andrés. Pero para la visibilidad y las acciones de guerra en el mar, Carlos III convocó un concurso para hacerla más visible, porque además si no se confundía con la bandera de Francia, con la que a ratos estábamos aliados y a ratos estábamos reñidos. ¿Por qué no queréis la bandera de España? Porque odiáis a la nación. Por eso os aliáis con la ETA, con la Esquerra, con toda la escoria enemiga de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Y qué queréis? Además, prohibir que Vox lleve la bandera. Realmente es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil admitir que están en su sano juicio, salvo que quieran convertirlo en los juicios de Moscú, estos medios izquierdistas patéticos. Por cierto, el diario del IBEX 35, especialmente de un banco y de una compañía cotizada, acusaba ayer a Vox de provocar un atasco y de incumplir las medidas sanitarias. Vamos a ver, Vox fue por donde le dejó la delegación del gobierno. Intentó ir por toda la castellana y no se lo permitió este señor que se llama Franco y además Pardo. Y encima del PSOE, ¿cabe mayor contradicción? Pues se fue por donde le dijeron. Hubo algún tipo de violencia, ninguna. El comportamiento de los manifestantes fue exquisito. El problema es que fueron muchos y se notaron mucho. Y todos llevaban la bandera española, a veces varias. Y amigo, eso ya da la impresión de que esto de que la calle es de la izquierda, pues ya no. Por lo tanto, solo por eso ya habría que aplaudir la gran manifestación de Vox. Pero sobre todo la izquierda tiene que empezar ya a hacerse a la idea de que por fortuna hay una derecha que no sea compleja en defender a la nación y a la Constitución. Allá aquellos que ahora prefieren ser equidistantes entre Vox y la ETA, es decir, entre la ETA y las víctimas de la ETA. Pero el partido de Ortega Lara y el partido de Santi Abascal no puede ser, por parte de gente decente, medido por el mismo rasero que los asesinos de la ETA. Y sin embargo, está sucediendo. Medios que se dicen centristas, es decir, meapilas de la subvención. En fin, vamos a ver cómo funciona hoy el asunto, vamos a ver qué conejo se saca de la chistera Falconetti y cualquiera de sus aliados. Pero lo cierto es que Ciudadanos ha decidido, al parecer, tirar la toalla en la defensa de la nación y hasta reprochar a Vox, saque la bandera. El PP espera su momento, bueno, es libre de hacerlo, pero al menos no ataca a Vox. Algo se le escapó, espero que sin querer, a Martínez Almeida. Iba tratándolo ya muy bien, por jorobar a Ayuso, la izquierda mediática. Espero que no se lo crea. Pero mal síntoma. No falla. Siempre la izquierda necesita un chivo expiatorio, sea mediático, sea político. ¿Qué es Vox? Buena señal. Es que Vox les joroba. No, es que Vox garantiza que seguirá el PSOE eternamente así. Pues vamos a ir a las elecciones lo más rápido posible. Y vamos a ver quién apoya a quién. Y vamos a ver también cómo sigue el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de esta casa. Saludos de Daniel Muñoz en este lunes 25 de mayo, inicio de fase en muchos puntos de España y casi diría de verano. Tormentas hoy en el entorno del sistema central y cielos despejados en el resto de España. Las temperaturas sofocantes, al menos para quien les habla. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados. A las 3 y media de la mañana, cuando yo salía de casa, 21 grados. 21 grados a las 3 y media de la mañana. Ya me dirán ustedes quién puede dormir con esa temperatura. Vamos camino hoy de 31, la máxima en Córdoba y en Sevilla con 37, 37 grados en Córdoba y Sevilla. Será la sombra, al sol se irán por encima de los 40 seguramente. La mínima en solitario en Vitoria, si es que esto es una mínima, 8 grados centígrados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Poco a poco España recupera la normalidad tras más de dos meses confinados. Desde hoy cualquier ciudadano podrá visitar a un familiar, acudir a su segunda residencia o tomarse algo en una terraza. Son algunas de las opciones que contempla la fase 1, en la que se encuentra alrededor de media España, véase Madrid, Barcelona, Valencia o buena parte de Castilla y León. La otra media, la que hoy inaugura la fase 2, desde luego es algo más afortunada. En La Coruña, en Asturias, en Cantabria, en Cádiz o en Almería, sus vecinos además podrán darse el primer baño en la playa. Poco a poco transitamos hacia una vida más parecida a la que teníamos antes, no similar, no idéntica, hacia esa nueva normalidad, según el término acuñado por el gobierno, y que los presidentes autonómicos, desde luego sean del Partido Popular o del Partido Socialista, quieren gestionar sin tutelas. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, a Javier Lambán, a Núñez Feijóo y a Guillermo Fernández Vara.
Nosotros ya hemos pedido algunas medidas de la fase 2 y de la fase 3 que creemos que serían muy beneficiosas para la economía en Madrid. Por un lado, la apertura de los centros comerciales al 40% de su densidad, así como los locales que están dentro de los mismos, y también la vuelta escalonada progresiva a las empresas.
Le he pedido que el medio rural aragonés, al menos las ciudades de menos de 10.000 habitantes, en la fase 2 incorporen medidas en cuanto a la utilización de espacios públicos propias de la fase 3.
Yo entendí. En las próximas semanas le he trasladado de forma inmediata que Galicia sería una de las candidatas y que Galicia presentaría su candidatura para salir del estado de alarma.
Lo razonable y lo lógico es que entre provincias que estén en la misma fase, aunque sean de comunidades distintas, también puede haber circulación, ¿no?
Los presidentes autonómicos, por tanto, piden menor dependencia del gobierno central para gestionar la epidemia y, a su vez, más fondos para que esa gestión sea eficaz. Ambas peticiones han sido recogidas con buena voluntad por parte del gobierno. Se compromete a abonar antes de julio el primer pago de esos 16.000 millones de euros no reembolsables prometidos a las comunidades autónomas y, a su vez, abre la puerta a que el estado de alarma decaiga en ciertos territorios, eso sí, sin precisar ni cómo ni cuándo ni por qué. Salvador Illa.
El plan de transición a la nueva normalidad, el plan de desescalada que se aprobó en su día y que se dio a conocer, establece que hay que permanecer un periodo de 14 días en cada una de las fases. De todas formas, en función de cómo evolucione la epidemia en cada una de las unidades territoriales, vamos a estudiar si hay opciones de modificar eso.
El gobierno abre la puerta, por tanto, a ceder el mando único de la epidemia a ciertos territorios, pero, a su vez, adelanta su intención de prorrogar 15 días más el estado de alarma, algo que ocurrirá previsiblemente la próxima semana. Ha sido María Jesús Montero, la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda, quien así lo ha sugerido en una comparecencia donde, de nuevo, Moncloa ha legitimado el pacto rubricado la pasada semana con Bildu por el rechazo del Partido Popular.
Y espero y deseo que si este gobierno necesita solicitar una nueva prórroga, ya el Partido Popular haya reflexionado a propósito de que no puede estar instalado en el no, no puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos y, por tanto, que se avenga a la responsabilidad y a lo que es exigible para el principal partido de la oposición.
El gobierno confía de nuevo, lo reconocía ayer la propia María Jesús Montero, en el PNV para sacar adelante esa prórroga, implícitamente también en Ciudadanos, de ahí que sea muy interesante conocer en los próximos días si el señor Urkullu es uno de los presidentes agraciados de nuevo a los que se le otorga la potestad absoluta para gestionar la desescalada del País Vasco. Ayer el Lehendakari decía lo siguiente sobre el pacto con Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral.
En estas reuniones se ha hablado de cuestiones que afectan a la mesa de diálogo social y, sin embargo, esta semana hemos vivido acuerdos de manera desconcertante.
Desconcertantes, acuerdos desconcertantes. Así se refería Íñigo Urkullu al pacto firmado con Podemos y Bildu. Pero ¿cuántos municipios del País Vasco gobierna el PNV gracias a la abstención o al apoyo directo de Bildu? ¿Esos pactos no son desconcertantes? ¿Cuántas veces el PNV ha protegido a Bildu? ¿A los chicos de la gasolina? Es que quien se refería así a los cachorros, digamos, de Bildu, era un dirigente del PNV. Los chicos de la gasolina. Por demás, sepan que ahora los esfuerzos del Ejecutivo se concentran en intentar salvar parte de la temporada de verano. Sánchez animó el pasado sábado a los turistas extranjeros a venir a España a partir de julio y ya ha establecido contactos, luego lo repasaremos en profundidad, con Portugal, con Francia, Alemania y con Reino Unido para establecer corredores seguros. Desde luego, ojalá que tenga éxito por el bien de España, ya que recuerden que esta industria supone cerca del 13-14% del PIB español, pero no le auguro una negociación fácil a tenor de las últimas declaraciones que se han producido por parte de algún ministro de un país que está bastante cerca. Lo repasamos junto a otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro.
La parroquia de San Juan de Dios en Vallegas está realizando una gran labor contra el hambre. El párroco Gonzalo Ruiz Pérez, con solo 10 voluntarios, está dando de comer a 700 familias. En total son 70.000 kilos de alimentos los que pueden llegar a repartir al mes, donde el producto más demandado es la leche. Lo más difícil, dice el párroco, es ponerse en la cola y que te vean los vecinos.
Mañana se aprueba el ingreso mínimo vital.
Así lo ha anunciado el ministro José Luis Escrivá. Con un coste de más de 3.000 millones de euros, pretende dar cobertura a 2,5 millones de personas cuando todavía no se han empezado a cobrar los ERTE. La cuantía irá en función del tipo de familia e irá de un mínimo de 461 euros hasta los 1.100.
Las cuantías van a diferenciarse mucho según el tipo de hogar. Iremos subiendo gradualmente según el tamaño del hogar, el número de hijos y con un plus en el caso de ser moniparental, sin ningún caso exceder el salario mínimo interprofesional.
Exigencia.
Los presidentes autonómicos piden que se concrete cómo se va a abonar el pago de los 16.000 millones de euros a las autonomías para sufragar el gasto extraordinario derivado del coronavirus. Exigen también que no se premie a Bildu y a la Esquerra en la reconstrucción. Escuchamos al presidente andaluz Moreno Bonilla.
No sabemos cuándo se van a concretar esos fondos adicionales de los que ha hablado el Gobierno de la Nación. Todavía no nos ha llegado ni un euro y lo que esperamos es que nos llegue lo antes posible, porque mientras vamos gastando y los ingresos se nos han caído.
Iglesias sin filtro.
El vicepresidente Pablo Iglesias recomienda pomadita para quienes no acepten la presencia de Podemos en el gobierno. Lo ha dicho en una entrevista en el diario portugués Expreso, en el que también acusa a una parte de la prensa de albergar deseos golpistas y acusa a la oposición de montar un espectáculo deleznable.
Que evidentemente a quien siempre ha mandado en este país le produce urticaria que gente como nosotros esté en el Consejo de Ministros y que incluso después de todo lo que han dicho de nosotros, de todas las cloacas, de toda la presión, estemos en el Consejo de Ministros, pues ya sé yo que les da urticaria, pues pomadita.
Repunte en la cifra de muertos.
En las últimas 24 horas se ha incrementado hasta 70 la cifra de fallecidos en España por COVID-19. Sin embargo, se ha reducido el número de nuevos contagios, 246 en el último día. Además, un estudio británico revela que un 10% de personas causa el 80% de todos los contagios. Son los llamados supercontagiadores.
Y España no es un buen destino, a juicio de algunos.
La ministra de Transición Ecológica e Inclusión de Francia ha recomendado a sus ciudadanos que no reserven viajes para venir a España este verano. La explicación apunta directamente al gobierno al decir que los mensajes de Pedro Sánchez son contradictorios. Además, en respuesta a la cuarentena impuesta a los extranjeros, el Elíseo mantiene también los controles a los españoles. Elizabeth Bon. No puedo recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España a día de hoy. España, dice, ha optado por abrir sus fronteras, pero al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio.
Y en los deportes, todo parece indicar que la Liga se va a reanudar el jueves 11 de abril, además con un derbi, con el derbi hispalense. Y todo parece indicar que la mayoría de los partidos se van a celebrar de las 9, las 10 de la noche en adelante, con lo cual también quien les habla me da a mí que va a haber pocos partidos de fútbol. Guillermo Domínguez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se empieza a ver ya la luz al final del túnel. Pedro Sánchez anunciaba el sábado que el fútbol profesional volverá a partir del 8 de junio. Y anoche Javier Tebas daba más detalles, asegurando que el deseo de la Liga es que el primer partido, después del parón por coronavirus, sea el derbi Sevilla-Betis el jueves 11 de junio y se juega además a las 10 de la noche. En lo que no se mojó Tebas fue en el caso del Sevilla, después de que los futbolistas Vanega, Ocampos, Mudo Vázquez y Luke de Jong aparecieran en una fotografía celebrando una reunión junto a otras 8 personas. En total, 12 personas, saltándose así estos futbolistas el confinamiento. Al presidente de la Liga le preguntaban si la patronal de los clubes va a tomar alguna medida contra ellos, pero Tebas dio la callada por respuesta. Además, un informe oficial en Reino Unido asegura que el partido de Champions entre el Liverpool y el Atlético de Madrid causó 41 muertes adicionales por coronavirus, y destacar también que desde este lunes se puede jugar ya en toda España la modalidad de dobles tanto al tenis como al pádel después de la nueva disposición introducida por el Ministerio de Sanidad ante el clamor popular.
Es la mañana, es radio.
Unos segundos por encima de las 6 y 20, de las 5 y 20 en Canarias, todo el territorio español abandona desde este lunes la fase 0. A la fase 1 pasan la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y todo el territorio de Castilla y León, un total de 25 millones de personas. En esta fase, ya saben, lo repasamos, están permitidas las reuniones en grupos de hasta 10 personas, tanto en domicilios como en terrazas, aunque se mantienen, eso sí, las franjas horarias para dar un paseo y hacer ejercicio. Siempre que su municipio tenga más de 10.000 habitantes, sí que nos podremos reunir hasta las 2 de la mañana en la terraza de un bar. Las tiendas de hasta 400 metros cuadrados van a estar abiertas sin cita previa y se van a permitir los mercadillos y el turismo de naturaleza sin salir de la provincia. Reabrirán también las bibliotecas, los museos, las iglesias, los hoteles, eso sí, sin los espacios comunes, y a los velatorios podrán asistir un máximo de 15 personas. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, va a permanecer una semana más en la fase 1, aunque ya podría haber solicitado el paso a la fase 2. Eso sí, ya anuncia que lo pedirá de cara al próximo lunes.
Ara, després de la bona evolució sanitària constatada esta setmana, els anuncie que la setmana que ve, a partir de demà, presentarem la documentació sol·licitant que tota la Comunitat Valenciana passi a la fase 2 a partir de l'UDE.
A la fase 2 pasarán hoy 22 millones de habitantes, residentes de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Baleares, Cantabria, dos provincias de Castilla-La Mancha, tres zonas de Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, en fin, se termina prácticamente antes diciendo quién no pasa hoy a la fase 2. Además de los beneficios de la fase 1, se van a permitir también las reuniones de hasta 15 personas, pasan de 10 a 15 personas ese máximo, se podrá pasear y hacer deporte a cualquier hora del día, excepto en las franjas reservadas para personas mayores y vulnerables. A los velatorios pueden ir 25 personas, pasamos de 15 a 25, y las bodas están permitidas con un máximo, eso sí, de 50 invitados en un espacio cerrado y de 100 al aire libre. Se permite también, y esto probablemente será lo que más les interese, el baño en las playas y en las piscinas. Escuchamos a Moreno Bonilla, al presidente de la Junta de Andalucía, y a Fernando López Miras, presidente de Murcia.
La Junta de Andalucía va a poner en marcha este plan de empleo para Playa Segura, en el que se van a contratar a cerca de 3.000 personas para trabajar como auxiliares de playa durante todo el verano. Su labor va a consistir en garantizar la seguridad de los bañistas, las tareas de vigilancia para mantener esas distancias de seguridad, para organizarla, para controlar el acceso, el aforo de nuestras playas.
Queremos recuperar el empleo, las oportunidades. Queremos ver cómo nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros autónomos vuelven a poder demostrar su fuerza.
Y de cara al control de estas fases, la mayor parte de los presidentes autonómicos le han trasladado a Pedro Sánchez su voluntad de descentralizar la toma de decisiones, dejando sin efecto ese mando único que ahora mismo ostenta el Ministerio de Sanidad. Sánchez se ha comprometido a que así sea, aunque no ha detallado cómo. Prevé convalidar una nueva prórroga del estado de alarma la próxima semana, pero desconocemos si esa prórroga va a afectar a todo el territorio nacional o ya no imperará sobre ciertos territorios. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. El presidente del Gobierno ha comunicado a los presidentes autonómicos que en los próximos días muchas comunidades podrían estar fuera del estado de alarma si nada se tuerce. Además, Sánchez ha asegurado que a finales de junio o principios de julio el país recuperará la movilidad. Las fases de la desescalada y el estado de alarma se han convertido en un corsé para los presidentes autonómicos y algunos de ellos se lo han hecho saber a Pedro Sánchez. Por ejemplo, Íñigo Urkullu se ha quejado del formato de videoconferencias semanales cuestionando su utilidad.
La colaboración y la coordinación van a seguir siendo necesarias, sin duda. Ahora bien, contamos con foros de relación multilateral y bilateral suficientes que nos permiten iniciar una nueva etapa. Por eso es por lo que someto a la consideración de todas y todos la oportunidad de cambiar la continuidad y el formato de estas reuniones.
A estas quejas del Lehendakari Vasco, Sánchez ha respondido con que durante el mes de junio se mantendrá el formato actual y posteriormente se verá la cadencia, pero considera que es un espacio que hay que mantener. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha solicitado algunas medidas de fase 2 y 3, a pesar de pasar el lunes a la fase 1 después de varias semanas negándose dicha petición a Madrid.
Por un lado, que ya abran los centros comerciales al 40% y también los establecimientos que están dentro de ellos. La vuelta escalonada progresiva a las empresas es algo que está en la fase 3, pero que creemos que en Madrid perfectamente ya se puede empezar a poner en marcha.
Otros presidentes han pedido otra serie de cuestiones a Pedro Sánchez. Chimo Puig ha anunciado que va a solicitar a partir de este lunes el pase de toda la Comunidad Valenciana a la fase 2 desde el día 1 de junio. Javier Lambán ha pedido medidas de la fase 3 para zonas rurales de Aragón y Moreno Bonilla ha pedido liquidez urgente para no acabar con el agua al cuello.
Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante.
Esto decía el presidente en su habitual ya comparecencia de los sábados. Luego lo vamos a repasar en la prensa. Hoy todos los diarios, si usted acude hoy a un kiosco a comprar el periódico, lo primero que va a leer es el siguiente hashtag: salimos más fuertes, Gobierno de España, Ministerio de Sanidad. Eso es lo primero que va a leer usted si hoy compra cualquier periódico. Hay quien dirá que hay que vender optimismo, y hasta cierto punto puede ser cierto, en tanto en cuanto hay que reactivar económicamente el país, pero no hay que olvidar el trasfondo, o no hay que obviar el trasfondo de ese mensaje. El trasfondo de ese mensaje es el siguiente, es decir, señores, ciudadanos, sepan que este gobierno lo ha hecho tan bien durante estos dos meses que ustedes ahora pueden salir más fuertes, más seguros a la calle, y no es así, porque basta con pasar la página en el diario La Razón y leer el titular de portada. Salvador Illa supo del riesgo del COVID-19 a los 11 días de llegar al cargo. A los 11 días. Sanidad elaboró concretamente el 24 de enero unas pautas contra la infección que luego ocultó en el mes de marzo. Pedía que le notificaran concretamente de forma urgente los casos y apremiaba a vigilar a todos los contactos. El 24 de enero, 11 días después de llegar al cargo. El estado de alarma no se decretó, como ya saben, hasta dos meses después, y hoy conviene resaltarlo porque parece que los inconscientes, los irresponsables, son los diputados de Vox por organizar, como el pasado sábado, concentraciones tan multitudinarias como las que tuvieron lugar en muchas capitales de España.
La amenaza a la libertad, al derecho y a España está protagonizada por el gobierno. Por un gobierno ilegítimo que llegó al poder mintiendo a los españoles. Por un gobierno ilegítimo que se ha convertido...
Esto es lo que decía Santiago Abascal, el presidente de Vox, que participaba junto a Macarena Lona, Javier Ortega Smith, Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros en esa marcha que tenía lugar en Madrid. Dirigentes de Partido Popular y Ciudadanos han criticado no tanto la manifestación como la apariencia de celebración que algunas manifestaciones de Vox, y me estoy refiriendo a las verbalizadas por Iván Espinosa de los Monteros, pretendieron dar a la misma. Hoy vamos a hablar con el alcalde de Madrid, con José Luis Martínez Almeida, a las 9:20, y desde luego podremos preguntarle por ello. Por cierto, si viven en Madrid, en la comunidad, no solo en la ciudad, es probable que en los próximos días vean en las estaciones de metro máquinas expendedoras de mascarillas y gel hidroalcohólico. De hecho, el metro va a reforzar a partir de hoy su vigilancia con 200 personas que se van a encargar de medir el aforo en 26 estaciones. Lo anunciaba el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, el señor Ángel Garrido.
Ponemos en torno a 200 personas controlando más de 20 estaciones, 26 concretamente, de las de mayor afluencia dentro de nuestra red. Lo que queremos es tener la garantía de que podemos distribuir correctamente la presencia de nuestros viajeros, tanto los andenes como los propios metros, como los accesos.
Es la mañana de Federico. Es la foto del día.
Semana nueva, normalidad nueva. Ya hemos pasado de curso, unos al segundo grado. Los más rezagados, que nos quedamos en ese parvulario de la fase cero, ahora pasamos a la fase 1. Por ejemplo, en Barcelona. Allí Ada Colau lo ha celebrado subiendo a Instagram un selfie en la cama. Pizpireta provocadora tumbada en el lecho y con las piernas cruzadas en el aire mientras el móvil le tapa el canalillo. Qué provocadora esta alcaldesa que tiene un gran espejo frente a su cama. Más que una foto de una regidora, parece la foto Tinder de una chica que busca encuentros en la fase 1. Pedro Sánchez no sube fotos, pero nos obsequia con esas videoconferencias de presidentes autonómicos todos los domingos. Como esos amigos que quedan en Zoom para tomarse unas cañas virtuales todos los fines de semana. Los varones no se fían. La fama de Sánchez ya traspasa fronteras. En Francia, una ministra ha recomendado no viajar a España, no por el riesgo que suponga el coronavirus, sino por las medidas contradictorias que dicta el gobierno. Eso es que empiezan a conocer a nuestro Sánchez. Si les parecen confusas las normas a los turistas es porque todavía no saben lo que hemos padecido aquí con la yenca de las mascarillas o con mensajes tan opuestos como el pedir a la gente que saliese masivamente a las calles un fin de semana y al siguiente tachar de doctor Mengele a todo aquel que saliese, salvo para hacer una compra que no fuese la semanal. Pese a todo, el presidente ha acabado su peor semana mejor de lo que creíamos. También es cierto que era difícil caer más bajo, salvo horadar el suelo después de traicionar a más de medio gobierno y casi todo el arco parlamentario con un pacto con Bildu. La manifestación de Vox le ha dado algo de oxígeno al Ejecutivo. Los de Abascal calibraron mal el tono y le salió una cosa alegre con Espinosa de los Monteros creyéndose Pepe Reina en el autobús y diciendo que no había visto una cosa igual desde que ganamos la Copa del Mundo. Ahora Sánchez, que hasta esta semana llevaba corbatas alegres, se empieza a poner prendas de luto como diciéndonos que él sí se compadece de la situación. Ahora, cuando más motivos tenemos para empezar a sonreír, nos decretan el luto oficial en toda España. Mientras tanto, la izquierda ha montado una campaña en redes escandalizada porque le hayan robado la bandera. Dicen que tienen que recuperarla. Lo aseguran los mismos que llevan años escondiéndola o sustituyéndola por la de la Segunda República, llamando facha a todo aquel que ondea con orgullo la roja igualda. Los que ya no hablan de España, sino del Estado. Los que llaman a un partido, por ejemplo, Más País, para no llamarlo Más España. Los que llevan años demonizando a los partidos constitucionalistas, pero alabando y pactando con los separatistas. Una campaña en redes durante una semana y dentro de dos a volver a pactar con Bildu y a volver a esconder la bandera. Esa es la normalidad, la vieja y la nueva, desde el pacto del Tinel.
Es la mañana, es radio.
Bueno, esto que escuchan es lo que sucedía este fin de semana en Pamplona. La Policía Nacional y la Policía Foral de Navarra detenían a una persona tras los disturbios generados por un grupo de proetarras en la concentración de apoyo al etarra Pachi Ruiz, asesino del concejal Tomás Caballero hace 22 años y condenado a 30 años de prisión. No he visto ni he leído, por cierto, tantas reacciones como a la manifestación convocada por Vox. No he visto ni he leído tantas reacciones. El pacto, desde luego, con Bildu, y nótese las diferencias notables que hay entre ambas concentraciones, el pacto con Bildu, desde luego, sigue acaparando buena parte de la actualidad informativa y amenaza con condicionar futuras alianzas y decisiones del gobierno, no tanto por las críticas de la oposición, en tanto en cuanto Pedro Sánchez, desde luego, la ignora, sino por las verbalizadas por quienes están llamados a sacar adelante esta legislatura. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Tras el pacto del gobierno con Bildu, la polémica sigue y se ha visto en la habitual videoconferencia de los presidentes autonómicos con el presidente del gobierno desde que comenzó el estado de alarma. Un pacto que el endakari Íñigo Urkullu ha calificado de desconcertante.
En estas reuniones se ha hablado de cuestiones que afectan a la mesa de diálogo social y, sin embargo, esta semana hemos vivido acuerdos de manera desconcertante.
El PNV ha votado a favor de las prórrogas del estado de alarma y el Gobierno confía en mantener su apoyo si deciden solicitar al Congreso una sexta. María Jesús Montero en la rueda de prensa de ayer.
Una cuestión es las alianzas, los acuerdos, los programas que hemos firmado con las formaciones políticas para la investidura del señor Sánchez, y otra cuestión distinta son los acuerdos puntuales a los que el Gobierno se ha visto obligado a abocarse.
Las críticas al Gobierno por el pacto llegan desde el Partido Popular, pero también se han alzado voces críticas socialistas. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, han expresado su malestar.
Ensucia la vida política española hacer un pacto con el entorno político de Batasuna ETA, precisamente en un momento de tanta indefinición, tanta inexactitud, cuando hay tanta preocupación por la pérdida masiva de empleo.
Para mí, como para cualquier socialista, ver las siglas del PSOE mezcladas con las de Bildu me produce desolación, obviamente, ¿no? Pero también me hubiera producido mucha desolación si no se hubiera podido aprobar el estado de alarma, ¿no?
La ministra portavoz ha llamado al Partido Popular para que, si el Gobierno tiene que solicitar una sexta prórroga al Congreso, reflexione y deje de estar instalado en el no. Y sobre la autocrítica del Gobierno tras el polémico pacto, Montero restó importancia al enfado de los partidos para hablar de discrepancias en un asunto que nada tenía que ver con la prórroga que se votaba.
Lo comentaba hace unos minutos, al inicio de las 6 de la mañana, desde luego. No hay nada, pocas cosas hay más demagógicas que escuchar al señor Íñigo Urkullu referirse al pacto de PSOE, Podemos, con Bildu como desconcertante. Insisto, ¿cuántos municipios del País Vasco gobierna el PNV, su partido, gracias al apoyo a la abstención de Bildu? ¿Cuántos? El señor Arzayus, el que se refería a aquellos que quemaban contenedores, autobuses, como los chicos de la gasolina, ¿a qué partido pertenecía el señor Arzayus? Al PNV, ¿verdad? Al partido que ahora mismo le sustenta a usted en el poder, en el País Vasco. Insisto, el señor Íñigo Urkullu se refiere a ese pacto con Bildu, con sus amigos de Bildu, como desconcertantes. El Gobierno, ya lo han escuchado, circunscribe únicamente el pacto con los proetarras a la aprobación de la prórroga del estado de alarma, pero, desde luego, despierta suspicacias titulares como el siguiente. El Ministerio del Interior permite que familiares de presos etarras puedan viajar desde el País Vasco hasta otras provincias en pleno confinamiento para visitarlos en prisión. Un ciudadano en Olmar no lo puede hacer, pero un familiar de un etarra que está en prisión sí lo puede hacer. La prórroga del estado de alarma, desde luego, no salió adelante por la abstención de Bildu. No salió adelante gracias a la abstención de Bildu. Lo digo porque no hay que comprarle la propaganda al Ejecutivo, sino por el apoyo que le brindaron el PNV y Ciudadanos. Ahora la formación naranja parece mostrar signos de arrepentimiento, al menos en algunos de sus dirigentes. Hoy es tremendamente interesante la entrevista que concede al diario El Mundo el vicepresidente andaluz, el señor Juan Marín. Dice que solo el PSOE y Unidas Podemos negocian con aquellos que no piden perdón a las víctimas del terrorismo y que, de haber tenido constancia, y esto es lo importante, del pacto, no habrían apoyado la prórroga del estado de alarma por quinta vez. Esto es lo que dice el señor Juan Marín. Y una visión muy diferente la encontramos en la entrevista que le concedió a Mariano Alonso, el que ahora ejerce como portavoz de Ciudadanos en el Congreso, el señor Edmundo Val, que asegura que su apoyo no era al Gobierno, sino a una medida concreta y que, desde luego, lo volverían a hacer. Habla muy mal, echa peste sobre el acuerdo con Bildu, pero, insisto, lo desliga absolutamente de lo que pueda, del sentido del voto que pueda manifestar Ciudadanos la próxima semana cuando el Gobierno lleve otra prórroga más del estado de alarma al Congreso de los Diputados.
Es, en primer lugar, repugnante porque pone encima de la mesa precisamente cuestiones políticas que en este momento no importan ni interesan nada a los españoles, que solamente quieren pelear por sus vidas y por sus empleos, en primer lugar, y solamente a través de las condiciones que, por ejemplo, Ciudadanos negoció, se consigue ese resultado.
Estos pactos alcanzados con Bildu podrían, desde luego, poner en jaque el apoyo que se espera desde Bruselas. Saben que este miércoles, lo comenta precisamente Luis Herrero en su artículo en Libertad Digital, tiene lugar una cumbre europea en la que se van a conocer los términos del apoyo a los países más afectados por la crisis y si ese rescate europeo se va a producir a modo de préstamo o de subvención a fondo perdido. Vamos a ver cómo responden potencias como Alemania o Francia, que ya pidieron a la Comisión Europea la inyección de ese medio billón de euros para un futuro plan Marshall. Los pactos con partidos que rehuyen del sentimiento europeo, como Bildu, prácticamente en materia económica, porque no hay que olvidar que Bildu son comunistas y que, por tanto, sus postulados económicos son idénticos a los que defiende Pablo Iglesias, no son, desde luego, la única piedra en el camino que encuentra España en Europa. Otro problema, esa cuarentena a todo turista que venga del extranjero. Alemania ya aconsejó a sus ciudadanos que no pasaran el verano en nuestras playas y escuchen lo que decía ayer la ministra francesa de Transición Ecológica. No puedo recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España. A día de hoy, España ha optado por abrir sus fronteras, pero al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio. Esto es lo que decía la ministra de Transición Ecológica de Francia. En fin, desde luego, no le falta razón, en el sentido de que sí, es cierto que Pedro Sánchez decía el pasado sábado, animaba el pasado sábado a que cualquier persona que viviese en el extranjero viniese a partir de julio a pasar sus vacaciones en España, pero tampoco decía en qué términos, es decir, no especificaba si se va a mantener la cuarentena de 14 días, si habrá restricciones menos lesivas, por lo tanto, ¿quién va a reservar unas vacaciones a un mes vista en otro país sin tener la seguridad de en qué condiciones va a poder pasar las vacaciones en ese país. El gobierno sigue defendiendo que este sector es una prioridad y desde luego lo es. Vamos a ver qué acuerdos consigue lograr con Francia, con Alemania, con Reino Unido, es decir, con todos aquellos países con los que ya el gobierno está estableciendo comunicaciones. María Jesús Montero.
El turismo y el área del turismo es una prioridad para nuestro país y, por tanto, una vez que ya se reúnen condiciones de seguridad en relación con las personas que vienen, pero también con la llegada de personas de otros países, fecha que aproximadamente entendemos que estará en el mes de julio.
Bueno, estas son las manifestaciones de los políticos. Como pueden imaginar, la incertidumbre en el sector es mayúscula, ya que no hay una fecha fija, insisto, sobre cuándo y cómo se va a reactivar la actividad turística, tanto la nacional como la extranjera. Parece ser que será a principios de julio, pero insisto, no sabemos en qué términos ni en qué condiciones. Todas estas dudas deberían quedar resueltas en la próxima reunión con las comunidades autónomas que ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, la señora Reyes Maroto. Por el momento desconocemos la fecha de ese Consejo Interterritorial y también las medidas que se van a tratar en dicha reunión. Insisto, a un mes vista. No conocemos ni la fecha de la reunión, ni las condiciones en las que vamos a poder ejercer el turismo, ni los que estamos en España, ni los que vienen desde fuera. Ante todo, certidumbre.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa, buenos días.
Buenos días, Dani.
Vamos con esa opinión de los oyentes. Han pasado días, pero desde luego Ciudadanos sigue siendo protagonista en el contestador por ese apoyo al gobierno tras el pacto con Bildu que comentábamos hace unos instantes.
Bueno, por eso y por si había perdido fuelle, eclipsado por lo de Bildu, este fin de semana volvía a salir a la palestra para criticar la manifestación de Vox.
Que le moleste la bandera a Pisarello o al miserable de Echenique, vaya y pase. Pero a alguien de Ciudadanos, por favor.
Claro que no creas, hay opiniones de todo tipo, para que luego digan que nuestro contestador no es plural.
Yo soy votante de Ciudadanos y verdaderamente creo que es el partido del futuro. Creo que se están comiendo unos sapos horribles a propósito para quitarnos todos al PSOE y a Podemos de encima. Ciudadanos tiene caladero en el votante de la izquierda, un votante de la izquierda que tiene que hacer reflexión.
Bueno, y volvemos a hablar de ERTES. Se acordarán que hace unos días escuchábamos a varios oyentes que habían cobrado solo parte de lo que les correspondía. Pues bien, por lo que nos están contando ustedes en Twitter y también en el contestador, resulta que en el SEPE debe haber problemas con el cumplimentado de la documentación. Vamos, que llamen porque igual han perdido los papeles.
O sea, anuncia lo de la renta vital y yo, que estamos a 25 de mayo, no he cobrado el ERTE. Esto es una vergüenza, esto es un escándalo.
Yo estoy afectado en un ERTE y todavía no han recalculado las nóminas en función de los descendientes.
Y por supuesto, otra de las grandes preocupaciones es qué pasa con la vuelta a las aulas.
Quieren poner separación en las aulas a los estudiantes, no entiendo por qué. Si luego realmente todos esos estudiantes o niños se van a juntar fuera del colegio, nada más salir.
Bueno, y no me quiero ir sin contarte, Dani, otra de las cosas que he recibido en el contestador, una fotografía, y es que en Guardamar, en Alicante, nos han dedicado un balcón. Juan Carlos, uno de nuestros oyentes, ha colgado una pancarta dando las gracias a Es Radio, desde aquí, por supuesto, le devolvemos el agradecimiento a él y a todos los que están a nuestro lado en esta situación. Más, como siempre, a partir de las 9:30, en el 648-91-92-60.
En Es la mañana, Federico, el mundo es portada.
Álvaro Tizón, buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. Destacamos en nuestra portada de hoy la creciente tensión en el seno de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Líderes regionales, tanto del PP como del PSOE, exigen al presidente que no utilice el dinero de la reconstrucción para premiar a formaciones como Bildu o Esquerra. El grado de desconfianza es tal que muchos líderes regionales reclaman al presidente que el reparto de los 16.000 millones de euros se haga en el Consejo Fiscal como garantía para evitar favoritismos. Varones socialistas como Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara se sitúan entre los más críticos con esta política de prebendas. La oposición, además, teme que el gobierno utilice el dinero público de la reconstrucción como un pulmón financiero para imponer su programa. También destacamos en portada un amplio reportaje sobre cómo será la vuelta al cole tras la pandemia, que afecta a casi 10 millones de alumnos y 700.000 profesores. Nada más, buenos días desde el mundo.